Minas Church presenta Last Moments en Español.
La máxima expresión del deporte se convirtió en la máxima expresión. Hace unos días, aproximadamente 29 millones de personas, entre adultos y niños, se sintonizaron para ver la inauguración de las Olimpiadas de Francia 2024. Sin embargo, lo que vieron manchó este evento para siempre y le robó la atención a lo que debería ser lo más importante, el deporte. Todos conocemos a los Juegos Olímpicos, el evento que llega cada 4 años y que nos ilusiona con ver a los mejores deportistas del mundo dándolo todo por coronarse como el número uno de su deporte, poner a su país en alto y llevar medallas de regreso a casa. Uno de los momentos más icónicos que se ve en este evento es la inauguración, en donde se marca el inicio de los Juegos Olímpicos. En esta ceremonia se ve desfilar a los atletas que representan a los países participantes. También hay discursos oficiales y espectáculos que nos muestran la cultura del país anfitrión y el momento más esperado, el encendido del pebetero olímpico, que simboliza la paz y unidad internacional. Sin embargo, gente, este año la inauguración fue diferente, y no solo porque no fue dentro de un estadio, como normalmente se hace, sino que fue diferente porque los creadores del espectáculo decidieron que un evento familiar, que se transmite a nivel mundial para que sea visto en millones de hogares, era la oportunidad perfecta para que con sus 30 millones de dólares de presupuesto pudieran promover la agenda LGBT y de los cristianos de una manera sumamente descarada, a tal grado que el país de Marruecos tuvo que cortar la transmisión. Si no viste lo que sucedió, aquí te doy el contexto. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Francia 2024 comenzó con un desfile de 6 kilómetros que incluía a todos los deportistas participantes. Lamentablemente, las casi 4 horas de ceremonia junto con todos los deportistas quedaron completamente opacados por el show que se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, en el cual decidieron incluir temas que nada tenían que ver con el deporte y la cultura francesa y que además no aportaban al evento, menos cuando consideramos que se trata de supuestamente un evento familiar. Entre las cosas que el mundo está criticando fue una escena de 2 hombres homosexuales y una mujer entrando a un departamento con claras intenciones de tener relaciones sexuales. Y gente, la inclusión forzada de las ideologías se pudo ver en todas las personas contratadas representando la diversidad de género, como un señor con barba vestido de mujer y un montón de drag queens. También claras referencias bíblicas como el becerro de oro que representa a un dios pagano y el jinete en el caballo blanco que muchos han relacionado con el jinete en el Apocalipsis. Sin embargo, tal vez lo más controversial de todo fue la escena repugnante en la que parodiaron a Jesús y sus discípulos en la última cena, el pasaje bíblico retratado en la famosa pintura de Leonardo da Vinci. En la escena se puede ver a Barbara Butch, una DJ lesbiana, activista de LGBT y promotora de la glorificación de la humanidad, en el centro de una mesa rodeada por miembros de la comunidad LGBT. Bárbara tiene en la cabeza una especie de corona que asemeja un halo, lo cual muchos han relacionado con la manera en la que se representa a Jesús en muchas pinturas, con un aro de luz en la cabeza. Por si fuera poco, entre las personas que están a los lados de esta mujer hay una niña pequeña. Gente, para empezar, yo me pregunto en la mente de qué padre está la idea que incluir a su hija en un show de este tipo es algo bueno. ¿Y los creadores qué mensaje estaban tratando de dar con esto? ¿Diversidad de inclusión? Pues tendrían que ser muy enfermos para pensar que incluir a una niña pequeña en medio de un espectáculo sexual con bailes en es inclusión. Pareciera más bien una alegoría a la pedofilia, acto que estos mismos grupos promueven. Y luego metieron a un hombre casi pintado de azul representando al dios griego Dionisio, allí enfrente de la niña, cantando una canción que dice: si todos estuviéramos de no habría guerras, porque no habría en dónde esconder las armas. Por favor, gente, ningún niño debería de ver ni escuchar a este. Me parece sumamente obvio el por qué Marruecos decidió cortar la transmisión. Claramente este espectáculo nada tenía que ver con las Olimpiadas. Más bien fue una campaña política para promover una agenda ideológica y de paso de los cristianos. Y es que, amigos, al parecer a este movimiento que se dice ser activo, se le olvidó que de los 8.1 mil millones de personas que hay en el mundo, 2.4 mil millones profesan la fe cristiana. Gente, date cuenta de cómo en nombre de la supuesta diversidad, respeto y tolerancia, decidieron excluir a casi el 30% de la humanidad y faltarle respeto a aquello que consideran lo más sagrado, haciendo una parodia de los últimos momentos de Jesús antes de su crucifixión.
Juan.
Los organizadores están sintiendo la presión. Anne Deschamps, la portavoz de París 2024, dijo: nunca hubo intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso. Se intentó celebrar la tolerancia comunitaria. Si alguien se ha sentido ofendido, lo sentimos mucho. No entiendo cómo estos p***esos llegaron a la conclusión de que recrear la última cena de esta manera tan era equivalente a tolerancia. Amigos, ¿en dónde está la paz y la unidad que promueven las Olimpiadas? Lo único que provocaron con esto fue el descontento de millones de personas y un movimiento para que se volvieran los Juegos Olímpicos. Han sido tantos los comentarios negativos que si entras a la página oficial de YouTube de los Juegos Olímpicos, el video de la inauguración ya no está ahí. Decidieron mejor eliminarlo, como si esto pudiera borrar lo que sucedió. Y es que, gente, si analizamos un poco más a fondo, estas personas fueron en contra del mismo reglamento de los Juegos Olímpicos. La regla 50 de la Carta Olímpica estipula que ningún tipo de manifestación o de propaganda política, religiosa o racial está autorizada en los estadios, los edificios u otras zonas olímpicas. Mientras hubieron casos de deportistas censurados como Yao Chianca, un surfista brasileño a quien se le prohibió usar sus tablas de surf con un diseño inspirado en el Cristo Redentor, el Comité Olímpico decidió ignorar completamente de manera intencional sus reglas para llenar la ceremonia de apertura de propagandas políticas y burlas religiosas, rompiendo así la supuesta neutralidad que debe mantener el evento. ¡Qué hipócrita! Esta es la misma hipocresía que se vio cuando incluyeron a una persona caracterizada como Jesucristo en la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, o en los periodistas como David Feitelson, que criticaron duramente la Copa América por incluir en su ceremonia de apertura un mensaje cristiano y una oración, pero que ven lo que sucedió en Francia como la mejor ceremonia de inauguración de la historia olímpica. En fin, esta es la misma hipocresía que se ha visto miles de veces de un grupo que pide respeto, pero no está dispuesto a dar lo mismo. Amigos, el mundo está molesto y cansado de esto y mucha gente está comenzando a reaccionar. Elon Musk, quien activamente lucha en contra del virus woke, publicó el siguiente mensaje: a menos de que haya más valentía para defender lo que es justo y correcto, el cristianismo desaparecerá. En respuesta a lo sucedido, algunos atletas valientes ya han levantado su voz y han decidido hacer caso omiso a la regla 50. Tenemos a Raisa Leal, una atleta brasileña quien al ganar la medalla de bronce dijo en lenguaje de señas: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otro ejemplo es el tenista Novak Djokovic, quien es cristiano ortodoxo. Después de ganar un partido, sacó un collar con una cruz para que todo el mundo lo viera defendiendo su fe. También se vieron a miles de personas salir a las calles de París para celebrar su fe, mostrándole al mundo que no van a quedarse callados ante las provocaciones, y también a algunas empresas que han decidido retirar sus patrocinios para demostrar su descontento con lo sucedido. Amigos, al final de cuentas, el show logró su objetivo de unir a la gente, pero ahora están unidos en decepción por ver algo tan querido totalmente echado a perder. Y es que, amigos, ¿quién no recuerda esperar con ansias el inicio de las Olimpiadas para disfrutar de un espectáculo internacional que te transportaba a otro país? Ahora lo único que se transportó fueron ideologías y burlas a través de hombres desfilando como caricaturas de mujeres, como si esto fuera incluso. Amigos, como dijo el obispo Robert Barron, esta sociedad posmoderna profundamente secular sabe quién es su enemigo, lo está nombrando y deberíamos creerle. Nosotros, los cristianos, los católicos, no deberíamos ser tímidos, deberíamos resistir, deberíamos hacer oír nuestra voz. Gente, es momento de levantar la voz sin recurrir a la ofensa o a la violencia, que es lo que estos grupos quieren para seguir promocionando su agenda de inclusión, utilizando todo tipo de fobias y haciéndose pasar por víctimas para justificar lo que están haciendo. Si les soy sumamente honesto, por un lado me da gusto que esto haya sucedido, porque estas personas una vez más se expusieron solas ante el mundo, expusieron quiénes son realmente. Piénsalo, su hipocresía, su vulgaridad, su odio a la verdad y su incongruencia quedó expuesta ante el mundo entero. Y me da gusto que gracias a esto mucha gente está abriendo sus ojos y rompiendo el silencio. Así es que, amigos, levantemos la voz al decir que no estamos de acuerdo. Levantemos la voz al no consumir contenido que quiera venir a contaminar nuestras mentes. Y levantemos la voz en casa para que nuestros hijos escuchen la verdad más fuerte que las voces externas que quieren venir a robar su identidad con mentiras. Amigos, seamos valientes para defender lo justo y lo correcto antes de que desaparezcan.
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Institute. Inscríbete ya.
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en Español.
Muy, pero muy buenas, buenas tengan todos ustedes hoy en la transmisión en vivo de Last Moments en Español. Aquí son las 12 del día desde la ciudad de Monterrey, donde transmitimos esta emisión de esta semana.
12:21 ya.
Ay, bueno.
Digo, así que vamos a dar las horas.
Es que fue la introducción.
Así es, la introducción.
Es que fue la introducción y teníamos que poner todo eso. Pero ya estamos aquí, les saludamos con muchísimo gusto, Damaris Nogués.
Alberto Vázquez, aquí en una emisión más de Last Moments en Español. Te recordamos que tenemos también este material en Spotify. Puedes buscarnos ahí para que nos puedas escuchar mientras que vas en el carro o haciendo tu ejercicio en el gimnasio o donde gustes. Y también estamos en Rumble. Porque nos están bloqueando, Damaris.
Ay, sí. Ay.
Sí. Los algoritmos ahí de Facebook y demás nos tienen bloqueados para que no lleguemos a casi nadie gente. Deberíamos ser súper famosos.
Pero es eso. No es eso realmente, ¿verdad? O sea, no es, tú dices, no es porque no sea uno carismático, porque no haya mucha gente, ¿verdad? Es el algoritmo de Facebook que nos bloquea. Nada de eso. Así andamos hoy, fíjense, andamos de muy buen humor y es que tenemos una cantidad de cosas que platicarles, que compartirles, pero ya los saludamos a los que están por aquí. Veo a Karen Janes por aquí. Bendiciones, Karen. A Emilio. A Gladys, amiga.
Oigan.
Un abrazo hasta Puebla por allá. De verdad, les saludamos muchos. Y a los demás que están conectados, pues no los veo. Digan hola o de dónde nos están sintonizando. Y compartan esta información porque hoy de verdad que tenemos un programa lleno de muchas novedades. Y nada, pues el motivo más importante que nos tiene cada semana aquí es justamente ir con ustedes motivándonos y animándonos mientras esperamos este gran momento. Este gran momento es que, por favor, o sea, animémonos. Esta es la hora de animación y no es con Chabelo ni es con el tío Gamboín. Es...
A ver, fanfarrias.
Oye, cállate que sí tengo, mira nada más.
Fanfarrias,
las fanfarrias, el chewing. Oigan, hace mucho que no las usábamos. Pero bueno, es que andamos aquí en el mood buena onda porque... ¿Qué creen? ¿Lo decimos ahorita o lo decimos al final? No, lo decimos ahorita.
¿Qué? ¿Los Rapture Rims?
¡Ay!
Ah, sorry, spoiler. Tenemos...
No, hermano.
Oye, es que en la última semana mi hija Samantha tuvo un sueño.
Les dijimos hace una semana, de hecho.
¿Lo comentamos? Ah, sí, ¿verdad?
Sí, sí lo comentamos.
Luego Damaris sueña uno y luego yo sueño otro. Nada más nos falta nuestro hijo para que ya todos estemos con la dosis.
Ya toda la familia. No.
Ya, así nos tenemos, así nos tiene el señor ya.
Déjame les platico un poco el background.
A ver.
Realmente ha estado muy difícil estos últimos meses, o sea, está
la guerra,
muy intenso.
¿Qué tal la guerra,
¿verdad?
Damaris?
Pues bien buena. probando todo, probando qué armadura tenemos cada uno, y yo espero y deseo que ustedes estén venciendo, hermanos, porque de esto se trata, no es competir, es resistir, resistir al enemigo, resistir toda esta... a mundo donde nos están ya literalmente sacando, pero es resistir, y resistir solamente se puede hacer con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Y es algo que pues nosotros no quedamos para nada exentos, al contrario, o sea, como que siento que nos tupen mucho, mucho, mucho más intenso. Pero aún así, y en medio de todo, la verdad que el tener esta esperanza, el tener esta esperanza eterna de saber que pronto seremos redimidos y sacados de esta tierra, es así como, wow, o sea, es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro oasis en el desierto todo el tiempo. Y en ese desierto que hemos andado, que hemos caminado, yo le decía al Señor, ay, Señor, hace mucho que no nos das sueños, o sea, los oímos y vemos, pero en la familia, mi hijita, siempre Dios le había dado mucha visión, muchos sueños, hasta que no. Y entonces, en mi corazón, ya saben, de esos deseos que uno tiene, que ni siquiera logra sacar, pero sí había este anhelo en mi corazón de decirle, Señor, pues háblanos, dinos, como cuánto, dinos, por favor, como cuánto te vas a tardar más, Señor, ¿no? Anímanos. Y sí, entonces...
Damaris, es una curiosilla.
Ay, sí, por favor, ¿quién no? ¿Quién como yo, por favor, chicas, verdad? O sea, todas somos curiosas, por eso las mujeres fueron
comían
las
que... Comían el fruto prohibido, claro, por curiosas, querían ese conocimiento prohibido.
Yo iba a hablar de que son las que llegaron temprano a la tumba de Jesús, ¿verdad?
Por curiosas.
No, porque lo extrañamos, obviamente, a nuestro amado, lo extrañamos muchísimo. Y pues ese fin de semana conozco a este profeta, ¿cómo se llama? Robert Brax, el profeta que hace 3 meses profetizó lo del asesinato, del atentado de Trump. Y me doy a la tarea de ver sus videos y todo, y pues nada, me encuentro con una visión donde el Señor se lo lleva y le muestra muchas cosas, y ya para mí yo dije, wow, eso está increíble, Señor, yo con eso ya tengo. Pero al día siguiente mi hija sueña lo de las novias que ya les dijimos en las nubes, que había diferentes tipos de novias, y entre más niveles había más poquitas y había más novias más arregladas. Bueno, eso fue la semana pasada. Y esta semana, o sea, hoy es miércoles, ¿verdad? Ya estamos en el último día de este mes de julio. Y el día lunes, exactamente pues yo creo que no sé cuánto duró, pero yo me desperté a las 6:30 de la mañana con este sueño, donde estaba yo, para decirles que ni siquiera estas semanas he tenido ni recuerdo de lo que he soñado, ¿verdad? Pero en este día sí tengo recuerdo, y fueron muchas cosas, fueron muchas situaciones que tenemos aquí, pero en el último momento los chicos de la iglesia me estaban hablando y me decían, mira lo que está pasando, Dam, tienes que verlo. Y entonces me llevaban como a una montaña, aquí los que conocen, pues Chipinque. Yo me veía así como en las montañas, estaba como oscuro, y me llevaban al final de una colina ahí, y me decía, tienes que verlo. Y cuando yo volteo al cielo, yo veo muchas luces, muchas, muchas luces, y yo pensé que pues eran drones, pero también veía como gente como volando con cámaras tecnológicas para ver lo que estaba sucediendo en el cielo. Y de repente veía una luz que no era la luna, porque pues la luna uno la conoce que tiene su resplandor. Era una luz mucho más grande que la luna, y cuando yo veo eso en el sueño dije, ay no, o sea, yo sabía que era el momento, que era Jesús, que ese era el momento del rapto.
Wow.
Y entonces les digo, es Jesús, es el rapto. Y los chicos, no, me decían, no, Dam, no, no, o sea, mira lo que está pasando en el cielo. Y yo, no, no, me voy a desmayar, es que me voy a desmayar. Y en eso como que me dejaba caer porque no podía creer que finalmente ese era el momento. Y cuando siento que me voy a caer, empiezo a sentir que estoy flotando. Y que estamos flotando, porque nos empezamos a elevar con el grupito que estaba ahí, pero era como cuando vas flotando con un aire suave, pero pero constante, pero fuerte, y empezamos a elevarnos, y entonces, como que los chavos no sabían si era la tecnología o qué era esto, ¿verdad? Pero yo sabía que era el rapto. Wow. Y nos empezamos a elevar, cruzamos esa luz, y yo no vi más. Lo único, lo siguiente que yo veo es que estamos entrando así en grupo, en un lugar que no era la tierra, obviamente, que ya estábamos en el cielo, y el lugar donde estábamos entrando era un tipo como si fuera una capilla, como si fuera una iglesia, pero muy hermosa, y en vez de bancas, así ya saben, como las iglesias de antes que tienen su pasillo en medio y había una alfombra roja, en las dos partes había unas bancas, pero en vez de bancas, nomás eran las de al principio, donde entras, y todas las demás eran mesas con sillas o con bancas, y toda la gente, había mucha gente, y la gente estaba vestida de traje y de vestidos muy elegantes de boda. Y cuando llegamos, este sueño no hay para interpretar, o sea, todos los chavos empezaron a gritar así de que ¡ah, ya llegamos, llegamos, sí llegamos! Y empezaron a saludar a gente que conocían, que se había ido, y en especial yo volteo hacia mi derecha y veo a un hermano que es de una familia en Guadalajara, que normalmente yo lo he soñado en otros sueños, y le digo, ¡ay, hermano, qué gusto me da verlo! Yo lo he soñado en varias ocasiones, pero mire ahora, y veo a su esposa. Él partió ya con el Señor, pero veía a su esposa que está todavía con vida, a su hijita. Y cuando volteo, veo a un joven, y lo volteo, y yo quería reconocerlo, porque sabía quién era, pero no se parecía, porque estaba muy... muy, muy, muy diferente en el sentido de brillante, ¿verdad? Y era un amigo, un gran amigo de Guadalajara, que falleció pues tempranamente en su juventud, y me dio muchísimo gusto verlo, nos abrazamos y le dijimos, ¡wow! O sea, wow. Todo esto, y todos estaban gritando de emoción, así como yo, saludando, y todo. Entonces me quedé así como súper cimbrada de que todos estaban listos, porque todos ya estaban como cuando nada más estás esperando que pase la novia, todos ya están formados, ya están listos ahí para que empiece la ceremonia, y ahí terminó mi sueño. Sí. Ay, yo no podía creer y me desperté. No, o sea, te pases, Señor, me diste un sueño del rapto. O sea, pero ¿verdad que no me lo estoy imaginando? ¿Verdad que sí es del rapto?
Ella fue tan real, déjame aclararles, que ella pensó que realmente sí había sucedido. O sea, sí. La decepción fue cuando despierta.
Ay, sí.
Y todavía se encuentra aquí al lado de su esposo.
Ay, hermano, de verdad.
Okay. No, sí.
Nada de eso.
Casi se echa a llorar.
Bueno, es que experimentar 5 minutos de la eternidad que tenemos, de ver al Señor, aunque no lo vi, sabía que era el que estábamos esperando y era el que íbamos a ver todos, es impresionante. Cuando, sí les digo que esto me selló con, de por sí ando emocionada, pero no les puedo explicar el sello que siento de que en cualquier momento del día nos vamos a ir. O sea, es una eminencia de una realidad tan, tan fuerte que me dio esto, que todo el día estaba yo, sí será hoy, y luego con todas las noticias que están pasando, dije, sí, sí, nos vamos, o sea, ya nos vamos. Entonces, esta frase de ya nos vamos se vuelve mucho más real, y le doy muchas gracias al Señor. Y entonces, pues uno dice, pues, ay, qué hermoso eres, Señor, porque me diste un sueño así para animarme y todo. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que al día siguiente el hermano me dice, oye, ¿qué crees? Creo que tuve un sueño del rapto. ¿Cómo? O sea, al día siguiente, o sea, al día de ayer. ¿Y entonces qué soñaste?
Yo soñé que estábamos fuera aquí de la casa, donde también nos reunimos. Por cierto, paréntesis. Este sábado tenemos, tiramos la casa por la ventana, tenemos un ventanón para tirar la casa. Y estábamos fuera de la casa Bueno, cerrando, antes de ser énfasis, es estar invitados los que están en Monterrey. Vamos a celebrar 11 aniversarios de Minas. Sí, va a haber carne asada y demás, se traen su carne. Vamos a tener las graduaciones a los que han avanzado en los diferentes talleres para que nos vengan y nos acompañen. Ok, cierro paréntesis. Estaba fuera de la casa y salgo porque había manifestaciones de ovnis en el cielo. Aquí en el cerro y demás se veían ovnis, pero bien de cerca, cuadrillas de ovnis. Incluso del techo del vecino sale uno, se despega, se despliega y se eleva. Y había otra persona conmigo, pero dentro de la casa estaban todos los de la iglesia organizando el lugar y terminando de limpiar y terminando de empacar todo porque ya nos íbamos. Sí. Y estaba, wow, ya está la manifestación abierta. Y estaba con la idea de pues obviamente el gran engaño se viene sobre el mundo.
¿Qué dicen que a qué hora la carnita asada?
La carne, miren, nos reunimos a partir de las 6, de 6 a 7 la alabanza, la adoración, el mensaje, ya me pidieron que lo diera corto el día del sábado porque pues, son un poquito larguitos.
¿Un
poquito? Pero, sí.
Un poquito, casi 2 horas, hermanos.
Hora y media. Sí, va a ser a partir de las 6, de 7 a 7:45 tengo que terminar el mensaje porque tenemos las graduaciones. A los que han estado tomando el discipulado los vamos a premiar por su avance en el discipulado. Vamos a ver testimonios, convivencia, va a estar genial. Tenemos que celebrar la gracia de Dios sobre nuestras vidas porque si algo podemos ver es que es un milagro que podamos existir como iglesia, como familia y demás porque es la pura obra de Dios, chicos. Dándonos la gracia para soportarnos, para amarnos. Sí. Para que el Señor fluya con la revelación, con el querer como el hacer. Vamos a celebrar a Dios, en pocas palabras, por su fidelidad en estos 11 años. Acompáñenos, ¿sale? 6. Todo esto estuvo, le platico a mi esposa el sueño y ella me platica de lo que vio en su sueño, de las luces y lo que manifestaciones que estaban en el cielo. Y si algo sabemos es que para cuando venga el Señor... Y está ya sucediendo, una manifestación más abierta del fenómeno OVNI tiene que suceder porque va a ser el engaño que va a encubrir lo que realmente sucedió con los cristianos que desaparezcan. Porque el mundo no va a venderte la idea de, Jesús se los llevó. No, va a vender una narrativa del fenómeno OVNI que los llevó y grupos ocultistas y demás ya están sembrando esa idea de que van a venir grupos alienígenas que van a llevar a desaparecer a personas de este mundo para justificar lo que va a suceder en el rapto. No por nada, desde el año pasado, ¿te acuerdas, Damaris? Todas las manifestaciones, hasta Jaime Musado se convirtió en héroe por todo lo que está sucediendo de la abierta manifestación. O sea, se reconoció la existencia del fenómeno OVNI ante el Congreso de Estados Unidos abiertamente, sacaron los archivos y demás. Todo eso es plan con maña, no es casualidad que esté sucediendo así y tiene que ver con lo que está por suceder. Cristianos alrededor del mundo, millones de personas van a desaparecer y tienen que encontrar una justificante. Y la narrativa OVNI te permite la justificante y también permite la justificante para que haya una abierta manifestación de Satanás en el mundo que se pudiera presentar como si fuera un alienígena. Ok, se cierra eso.
Sí, sí.
Eso fue mi sueño, comentario. Y el señor, nada más...
Ya me voy.
Sí, colorín colorado. No, él... El señor da sueños para alentarnos. Quiere hablarnos. Porque quiero que entiendas esto. El Señor quiere que tengas la esperanza siempre ardiendo de su regreso. Como la novia que ama y desea a su esposo. El Señor nos dio la instrucción que debemos esperarlo todo el tiempo. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y este tipo de inyecciones de fe, de sueños, de noticias y demás, te ayuda a estar como debes de estar, con un pie fuera de este mundo, para que puedas vivir desligado de las cosas de este mundo y con la idea de tu verdadera vida que va a ser cuando venga el reino, cuando venga el Señor, ¿sí? Que es para lo cual vivimos. Desde aquí mi reporte.
Mi reporte, Joaquín. Oigan, sí, es la verdad es que sí nos despierta esta emoción, como les digo, y es que ahora cuando alrededor vemos qué candente están las cosas, es inminente no pensar que de verdad sí estamos en este último momento. Y no se te olvide, hermano, no se te olvide que nosotros vivimos para Dios, pero por esta esperanza, por lo que el Señor nos ha prometido. Y a veces nos es tan fácil sumergirse en las actividades del día a día y perder para qué estamos, por qué estamos esperando, por qué entre que tienes un pendiente y otro pendiente, ahí puede haber una posibilidad de ya no estar aquí, de ya no continuar lo que estás haciendo, ni lo que tienes, ni nada. Y entonces, de verdad, empieza uno a vivir mucho más despojado, mucho más liviano.
Así es.
Mueres no un metro. ¿Cuántos metros implica la situación que de repente vivimos, verdad? 1, 2, 5, 6, 10, 15 metros bajo tierra en la muerte a nuestra carne, a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, ¿verdad?
Sí, los deseos desviados. Y tener esa idea, esa perspectiva, dice la Biblia que santifica a los que lo tienen. Y es lo que hace el Señor.
Santifiquémonos. Esa es la el mejor estatus que podamos tener, es santificarnos. Nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, es la mejor manera de estar preparados para el Señor. Y bueno, si a eso le añades el precioso fuego de su Espíritu Santo, que nos llena, que nos fortalece, que nos anima y que nos permite tener gozo en medio de cualquier circunstancia, es todo lo que necesitamos para seguir esperando al Señor.
Amén.
Mientras Él regrese. Ahora, en la parte de noticias que nos corresponde, como bien decías, Albert, el año pasado, casualmente, siempre en los veranos, bueno, hay un crescendo, ¿verdad? O sea, todo va normal y como que las noticias están bien, pero realmente cuando llega el verano es una cosa así que dices, se nos dispararon de dónde. O sea,
cada vez que nos perfilamos hacia la fiesta de las trompetas,
curiosamente.
O sea, se pone la cosa bien intensa.
Curiosamente, ¿no?
Bien intensa.
Y entonces el año pasado, se los prometo que yo dije, si están hablando de un evento tan abierto como los aliens y ya se están animando a hablarlo con los medios, dije, se van a aparecer y nosotros no podemos estar aquí. O sea, nosotros hace un año también dimos todo y pusimos todo al asador porque dijimos, ya, aquí. Pero ¿qué pasó? Esto estaba preparando toda la sociedad para normalizar, así como una pandemia normalizó muchas cosas, también el tema que estuviera ya, porque muchos decían, ay, no, es una cosa de están inventando, porque no lo ven, porque así, ¿no? Conspiranoicos. Pero cuando tú ya lo das en un medio oficial, desde la Casa Blanca, desde el Congreso, que se dio todo este informe.
Oye,
de
es que
ellos.
Todos los ufólogos se convirtieron en héroes de la mañana, todos los que habían investigado y que se les consideraba los raros.
Sí.
Frente, wow, son los héroes, los que siempre creyeron desde el inicio.
Así
los
es.
Los loquitos eran verdaderos.
Fíjate que me estoy acordando que este hermano profeta, que ya lo conocen, Brandon Briggs creo se llama, el que profetizó el atentado de Trump, en esa visión que les digo que el Señor se lo llevó, lo primero que vio antes del rapto fue que los aliens se manifestaban.
¡Wow!
Y entonces la gente decía que los que se fueron fue porque eran esta raza que no pertenecía a esta tierra y que los aliens se los habían llevado. Y entonces él veía, no, está tremenda su visión, él veía a pastores, él veía gente cristiana renegando al Señor, la gente de las iglesias enojadísimos, agresivos contra los pastores. Es que ¿por qué no me dijiste? Es porque no me hablaste que sí había una consecuencia. ¿Por qué me dijiste que el amor cubría todo, que no sé qué, verdad? O sea, dice ahí todo, claro, todo lo que él vio. Y me estoy acordando justo de esto porque no solamente él, hay muchas personas que han tenido sueños y que justamente ven esta manifestación abierta de los alienígenas y entonces es el rapto.
Wow.
Y nuestros sueños están como un poco conectados en ese sentido, ¿no?
Pues sí, está completamente, digo, va de acuerdo a lo que gente de Dios está soñando.
Sí.
Y de acuerdo
sí,
a lo que sabemos que va a suceder por sentido común, digo, el enemigo sí sabe que que se avecina el rapto, tiene que darse esa apertura y esa manifestación permitida por Dios. Y Dios está quitando esas trabas para que el enemigo pueda tener ese tipo de manifestaciones.
Claro. Sí. Y bueno, imagínense, pues hemos venido del otro año hablando de los alienígenas completamente abierta, el chat GPT y toda la tecnología que ha sido un aceleramiento impresionante. Pero entrar a este verano con estas Olimpiadas, que como bien dice nuestro hermanito Samuel Adrián, si ustedes no lo conocen, síganlo. Ahí pusimos su video en la introducción donde me parecen tan acertadas sus comentarios y la crítica veraz y con todo como debe de ser en cuanto a lo que sucedió en las Olimpiadas. O sea, yo me acuerdo que de chiquita esperaba uno las Olimpiadas porque era el evento mundial para poder ver a los mejores atletas, y es que la inauguración siempre era una cosa muy, muy internacional, subido de nivel de que lo mejor del folclore, lo mejor de ballet, lo mejor en el sentido de que siempre había un espectáculo.
El mejor show mundial para presentarse se daba en los Juegos Olímpicos.
Y miren, estoy investigando desde
qué año.
No es este año. Déjenme, por eso quería hacer el recuento. Porque resulta que de lo que yo tengo en memoria, a partir de los 2004, pero necesito hacer bien la investigación. Lo que sí tengo seguro es que 2011, 2014, y ya lo que vino para acá, empezó a ser una plataforma para que los que gobiernan este mundo pudieran burlarse enfrente de toda la gente, poniéndolo sus planes. Y les recuerdo que en unas Olimpiadas, no recuerdo si fue en el 2011, que fue que pusieron de entrada todo el tema del coronavirus, todo el tema de la pandemia, hasta pusieron enfermeros que tú decías, ¿y por qué uno decía, ay, qué abstracto esto? O sea, como que, ¿qué tiene que ver camillas atendiendo a la gente? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Entonces, entonces era como algo medio subliminal, porque pues uno no entendía, ¿verdad? Hasta que 4 años después, pues estaban preparando a la gente y echándole en la cara lo que iban a hacer ellos. Así hemos estado cada Olimpiada, y como que mensaje subliminal, como que no entiendes qué está pasando, pero perfecto, hay hombres de negro, hay cubrebocas, hay cosas. Pero esta vez, que uno dice, pues está bien que sea algo abstracto, pero al menos pues como que le quieres encontrar el hilo conectado al deporte. Bueno, esta vez no fue así. Esta vez fue, pareciera que fuera un espectáculo de drag queen con la agenda LGTB.
No.
Hasta la Z, ¿no? Impresionante. O sea, yo no daba lugar. Al principio me pareció de verdad una muy buena propuesta artística que dijeran, oye, no vamos a hacerlo en el estadio. Oye, porque es París, ¿no? O sea, vamos a utilizar las calles, vamos a utilizar la cultura que tiene París y todo lo artístico,
claro,
que tiene, pues, en sí, para poder mostrar al mundo
pintura,
esto.
Pintura, arte, ¿no? o sea, la cuna de tantos artistas.
¿Estás de acuerdo?
De pintura y demás. Pero París, perfumes, arte, modas.
Estos muchachos. No, de veras.
O sea, pudieron se haber escogido tanto de qué presumir al mundo.
Se les fue la mano
esta basofia
muy fuerte. De verdad que se les fue. O sea, no, es que aparte tenemos que hablar de esto. No, o sea, en serio. Estoy así de que no lo puedo creer. Bueno, resulta que empezaron con los musiquitos y el río y todo, porque yo sí me di la tarea de como ir viendo qué onda, como de dónde venía exactamente introducir a fuerzas este tipo de imágenes, porque tú ya viste los reels separados, pero había una historia que estaban contando, había un rol, porque de eso hay gente encargada de planear los espectáculos de eventos así, como por ejemplo a mí me tocó participar en la organización del Fórum Universal de las Culturas que se dio aquí en Monterrey, donde fue internacional, y trabajábamos con la gente que planea los shows, que los escribe y tienen una línea. O sea, no crean que es así como que
salió así,
algo separado. Que... No, hay algo que están transmitiendo. Y entonces esta era toda una historia como de todo lo... Sí, te mostraron el arte, sí te mostraron, pero un arte con la contaminación y con todo el pincelazo de Satanás, donde ya el arte ya no es arte, la música ya no es, ya no es música. Y entonces les dio el derecho de poner y embarrar toda esta cosa con estas imágenes de drag queen, con esta terrible imagen. Yo digo, ¿qué, hasta de qué mal gusto? O sea, ¿qué mal gusto? ¿A quién se le ocurrió que eso iba a ser artístico o bonito o así, no? Poniendo a una persona, ustedes ya vieron a esta mujer, porque la mujer que sale en este cuadro de simulando la imagen de la cena de Jesús con sus 12 discípulos, esta mujer que ustedes ven ahí es una DJ muy famosa.
¿Ah, sí?
Que es transgénero.
Ah, es...
Entonces imagínate es qué hombre. Personaje... claro, qué personaje escogieron para poner ahí y personificar o desvirtuar, ¿verdad? Esta imagen de Jesús. Cuando tú ves eso, ves, aquí no sé si se alcanza a ver, pero hay una niña al lado.
Ah, sí, hay una niña.
Hay una niña al lado, no sé si tú has visto.
En la mesa ahí que participa.
Estos son los terribles bailes que pusieron ahí, que dices, ¡ah! Pero al lado de esta mujer hay una niña, no sale aquí, pero... Sí. Donde está esta chica plateada, hay una niña como de unos, ¿qué te diré? Unos 10 años, sí. Más o menos. Que yo digo, ¿en qué cabeza de padres en esta tierra puedes permitir que participen en este tipo de cosas, no? Porque aparte la niña no sale solamente como una niña, sino como que también tiene tendencias, una cosa así, en toda la mesa. Es una vergüenza, es una cosa tan, tan abominable, esa es la palabra. Y entonces, no solo fue eso, fueron bailes de transvestis, fueron gentes homosexuales tratando como de tener relaciones y luego ya no, se metían, pero lo simulaban, ¿sí me explico? En las ventanas, en el recorrido, pero luego, de repente, en medio del río, tú ves, espérenme, y esta era otra, de repente... ves que en el escenario de la sinfónica, es que todo, porque aparte en medio de la mesa sale este señor, no sé qué intentó ser, pero según ellos que
Papá Pitufo, ¿no? Yo escuché que era Papá Pitufo. Digo, los pitufos.
Ay, no, de veras, espérame, me quiero enojar.
No, no era Papá Pitufo, sorry, ok.
No, pero... Sí tuvieron que era el dios de las deidades griegas y que no sé qué tanto quisieron simular, ¿verdad? Ahí en medio de la cosa esa. Pero bueno, esta imagen donde hay una orquesta y está el pibetero esperando la antorcha, el final de todo esto. Y espero que aquí esté en el video, porque si no... No sé, hay otra imagen donde sale, pero mira, aquí, si ubican dónde está la orquesta, ¿verdad? Se están subiendo la bandera.
Sí.
Bueno, al lado de la orquesta, no me van a creer, ¿qué pusieron?
La cabeza de un toro.
Ay, pusieron a Baal ahí, pusieron la, como la vaca de Baal. ¿Qué dices? No es posible, no
ese toro de oro, así evocando al
exodio. No, dices así o más referencia.
Pagano. Así o más diabólico.
Mira, dijeron, vamos a tomar la Biblia como referencia, pero la referencia mala, ¿verdad? De todo el paganismo, de toda la idolatría que ha habido y que presenta la Biblia tal cual. Porque, ¿qué tiene que hacer una vaca ahí, de oro, al lado de la orquesta sinfónica? Es que no me da. Se lo prometo, no me da. Como yo les digo a la gente, oiga, a estos ya no les alcanzó el mensaje subliminal. O sea, ya no hubo nada de eso. Ya fue tan descarado, ya fue tan evidente y me da mucho gusto. Y sí me da mucho gusto que haya sido así, porque hay mucha gente que está en Babilonia, literal, que no cree, dice conspiranoicos, que creen que estamos inventando las cosas, pensando mal de la gente, cuando te están mostrando en tu cara lo que realmente quieren hacer. Esto fue un ataque directo a los cristianos. A Jesús primeramente, a la imagen de Jesús con todo lo que implica, y a los cristianos.
Bueno, este es una, como ya bien dices, una muestra así. Okay. Esta es una muestra clara del espíritu anticristiano, del anticristo, que está gobernando el mundo y que está manifestándose tan abiertamente. Pero lo fuerte del asunto es que los que pusieron el grito en el cielo, Damaris, no fue Europa, fue América. Estados Unidos, Latinoamérica, indignados. O sea, vi las entrevistas de la gente de París y demás, ahí iban las calles. Oye, ¿qué te pareció la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Crees que fue ofensivo? No, para nada. Oye, ¿y qué onda con la referencia del cristianismo? ¿Cuál? O sea, ellos como si nada, inclusivo, tolerante. No hubo ni una persona de las entrevistadas que se haya indignado o haya ni siquiera visto algo malo en la ignoración, ¿sí? Gracias a Dios todavía hay iglesia en el mundo. Pero eso te habla de que en Europa hay una muerte espiritual donde están listos para abrazar al anticristo, Damaris.
Sí, sí, sí.
Están listos para abrazar al anticristo.
Sí, definitivo.
Aquí en América, gracias a Dios, oye, hasta patrocinadores retiraron el patrocinio. Dijimos, oye, esto está... No, o sea, no voy a apoyar eso. Hubo el grito, el estupor, y luego empezaron a justificar, te hacen el gaslighting, esos que te dicen que no es cierto, cuando tienen las evidencias de que sí.
Ya para que terminemos con Lady Gaga en los Juegos Olímpicos vestida de...
Sabes que algo está mal.
No. O sea,
a donde quiera que invites a Lady Gaga, algo está mal. Pero el asunto aquí es... empezaron a hacer gaslighting diciendo que no era ninguna referencia a la Santa Cena ni nada de eso, que era una referencia a otra pintura de celebración de dioses paganos, de no sé qué artista ni nada de eso, cuando ellos mismos reconocían y decían que sí había sido una referencia.
Ahí está la niña, mira, y la pusieron en el baile, ahí está.
Ay, no.
Ay.
No.
Bueno. El asunto aquí es, mira, ahí está la vaca, ahí está la vaquita, ¿ya la vieron? No, es que si ustedes dicen que estamos inventando, no estamos inventando nada. Ahí está el becerro de oro que está entre la gente, porque el podium este se pone entre las personalidades más destacadas, la orquesta, y ahí en medio de todo eso,
y la vaca,
el becerro de oro. No, hombre, qué barbaridad, estos muchachos... Se lamenta, o sea, no les faltó ningún adorno pagano ni idólatra que da una muy buena referencia a lo que ha pasado antes en los pueblos donde pues el Señor se indignaba y se enojaba y con justa razón, porque en vez de reconocerlo a él, reconocían a todos los dioses que no hablan, que no piensan, que no nada, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a enojar el Señor? Y bueno, espérenme, porque ahí vienen las buenas noticias. O sea, a mí me parece que me emociona. De verdad me emocionó muchísimo estar viendo todos los videos que decía. Y yo, ¿pero cómo? Y luego tú dices, bueno, pues los trans pues siempre andan haciendo su argüende, ¿verdad? Queriendo ser notados estos muchachos. Pero espérame, o sea... Que hubo un jinete blanco. Espérame, o sea, a ver, ¿en qué momento estos muchachos dijeron? Es muy, muy, o sea, se nos hace el perfecto momento para hablar del jinete y presentar, ¿estás de acuerdo? El anticristo. Nosotros sí sabemos lo que representan los
Apocalipsis
jinetes.
Capítulo 6 habla del primer sello, que es el jinete blanco, que ese jinete blanco, a diferencia del jinete del capítulo 19, es el anticristo, el falso Cristo, el que se presenta como pseudo Cristo, por eso está blanco. Y viene, dice que salió venciendo para vencer. Y en la ceremonia, con todos estos motivos así, simbologías satánicas y anticristianas y demás, ponen al jinete blanco. ¿Coincidencia?
Por supuesto que no. No, por supuesto que no. Y yo digo, el Satanás, el anticristo y los tres, lo que vayan a hacer, ellos ya están anunciando su llegada. Ellos ya están anunciando que está todo listo, y mira su entrada triunfal. Porque luego él simularon que él mismo es el que prende la antorcha. Es un hombre de negro y demás, con una máscara que no se ve. Pero que ahí está. No, yo dije, esto sí está muy tremendo. O sea, no hay ni cómo, ¿verdad? O sea, no hay para dónde hacerse. Y aquí tienen a esta muchacha, porque ahí vamos a hablar de lo bueno. Lo bueno es que en este año, y eso es lo que nos da, hermanos míos preciosos, amados del Señor, toda la convicción de que sí estamos en el último momento.
Amén.
Estamos en los finales momentos de esta etapa de gracia. Amén. Para que en unos Juegos Olímpicos se haya podido tener esta libertad para hablar de cosas apocalípticas y hasta bíblicas, ¿no? En contra, si tú quieres, pero ahí está. Y entonces, yo le agradezco tanto al Señor, porque si nos hubiéramos quedado callados, eso me hubiera indignado más, eso sí me hubiera enojado, pero que hubieran sentido la presión, los medios, por las razones que quieran, que se les fue los patrocinadores, que hablaron, que lo que sea, oye, esta muchacha encargada de la inauguración se dio, ni modo, no le quedó de otra, y pidió disculpas en nombre de todo el comité por la ofensa. Nosotros no lo hicimos con esa intención, pero les pedimos perdón a todos los católicos, dijo, que se hayan sentido ofendidos por lo que pasó y bla, 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 ¿verdad? Entonces...
Ni a los cristianos, a los católicos nada más.
Mientras estemos aquí, como yo puse en un post, seremos luz y los vamos a hacer sentir incómodos y los vamos a hacer hasta disculparse.
Así
porque
es.
Nosotros estamos aquí, o la sea, iglesia está todavía aquí y por eso suceden estos efectos.
Claro,
buenísimos.
No podemos dejar que el enemigo avance sin obstáculo y sin oposición de ley de nosotros. Mientras que estemos aquí, vamos a ser un estorbo para el enemigo y tenemos que hacerlo. Tal vez, oye, pues, ¿qué tanto podemos lograr? Lo que se logre.
Y se lo sentimos,
o sea,
mucho.
Tenemos que estorbar, tenemos que ser un estorbo, tenemos que hacer la oposición de eso. Si no, pues, estamos ayudando al enemigo, ¿sí? Y tenemos que levantar la voz, mostrar nuestro descontento en nuestro comentario. Que la gente no crea que se puede salir con la suya, sino que va a ocasionar un descontento de gran parte de la población que todavía profesa la fe cristiana, no importa si son nacidos de nuevo o no, pero profesan nominales y demás. Hay todavía presencia de gente de fe que puede revertir esta ola de maldad de una forma u otra.
Es correcto. Bueno, eso me pareció grandioso porque pues ya uno ni lo espera, ¿verdad? No esperes que te pidan disculpas a estas alturas del partido, pero que el Señor ponga permita esto, es decir, ya ven, iglesia sí se puede, iglesia sí nos estamos manifestando como luz.
Amén.
Pero no solamente se hizo eso, sino que todos los, bueno, no todos, pero digamos que aquellos atletas que sintieron la convicción, pues sí, yo creo que se les dio la indignación y personas, no solo una, varios deportistas han estado declarando y manifestándose a la hora de, porque son ganadores, porque ganan la competencia y entonces usan la plataforma y dicen, yo dedico este premio a Jesucristo porque yo soy cristiana, porque así abiertamente
wow.
Lo dicen, como fue la deportista brasileña que se llama, creo que Raisa Leal. Dice, en medio de la controversia generada por una parodia de la última cena realizada por los organizadores de las Olimpiadas.
Wow.
Un ejemplo destacado es la patinadora brasileña Julia Raisa Méndez Leal, conocida como Raisa Leal. Tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, Raisa aprovechó los breves segundos frente a las cámaras para transmitir un poderoso mensaje a millones de espectadores. Jesús es el camino, la verdad y la vida. utilizando lenguaje de señas. Entonces, me parece grandioso esto que el Señor está poniendo esta indignación, este celo en cada uno de nosotros, y ellos que están teniendo en este momento el escenario internacional para poder pronunciarse. Miren, aquí está ella. Me parece maravilloso. Entonces también lo hizo este tenista muy famoso, que ya lo hemos dicho, de hecho lo hemos, creo que es Novak, si no mal recuerdo, Novak, en la pandemia fue de los 21icos que dijo: yo no me vacuno, yo no me pongo esto, y si me quieren sacar de la competencia, no me voy. Entonces él gana, y no solo eso, sino él así con una cruz, no, de veras, ese es
otro tema. O sea, la manifestación más abierta.
Así poniéndole, y en vez de decir algo, porque les tienen prohibido muchas cosas, pero él enseñando su cruz de que para ti y así, ¿no?
¡Qué genial!
La verdad, me ha parecido una manifestación hermosísima, que a raíz de este bloqueo, de toda esta persecución, porque sí es persecución, y te recuerda mucho lo que pasa en China, ¿no? Donde más bloqueo, más persecución, no te dicen que no, y entonces, pues ahora sí mostramos, pues ahora sí decimos. Miren, ya encontré la foto, miren, espérenme, porque se las tengo que enseñar. Me pareció genial, porque este muchacho, quiero decirles que va muchísima gente a verlo de otros países, nada más para verlo competir a él. Entonces, que él pueda tener este momento de fama mostrando su fe. Él es católico, y me parece maravilloso. Y como decía...
¿No era ortodoxo?
Fíjate que no sé exactamente, pero a estas alturas del partido, los católicos y los cristianos, en ese sentido,
tienen un frente común.
Tenemos un frente común. Y me parece muy importante presumirlo. Miren, ahí está. Ahí está el muchacho con la cruz en sus dientes. No, Novak, sí se llama. Novak Djokovic respondió a la insultante inauguración de los Juegos Olímpicos mostrando su cruz. Ahí están todas las noticias que se han venido suscitando en estos últimos días a raíz de estos Juegos Olímpicos, pero no nos quedamos ahí.
Oye, aquí comentan que a la brasileña la van a castigar por manifestar, al parecer la van a castigar por esa manifestación.
No me digan eso.
Y sí, este chavo es cristiano ortodoxo, comentan.
Pues amén, gloria a Dios. Pues hay que mandarles un mensajito de apoyo a ellos, diciéndoles que es un privilegio sufrir por Cristo, y que si los van a descalificar y lo que sea, porque no son los únicos. Han habido varios, creo que entre ellos fue un surfista, otro fue un gimnasta. O sea, sí ha habido varios que se están manifestando,
o sea, los cristianos
como protesta.
Los personas de fe que profesan el cristianismo se han indignado y están haciendo una apertura, o se están abriendo a expresar abiertamente su fe, de que en escenarios que de otra forma no se hubieran podido ser. Y fíjate lo grueso, lo que el enemigo quiso hacer para mal, ahora se está dando testimonio público y mundial de la fe de Cristo.
Así es, y es que deberíamos de todos estar en eso. Porque mira, ellos ahorita están en deporte y lo estamos viendo en la tele, pero tú, mi hermano amado, precioso, también seguramente tienes situaciones que hablan mal de ti, que tienes problemas, que tienes dificultades, que esto, ya hay que darlo todo, hermano, es todo esto, hay que darlo, ya es como ofrenda al Señor, y que podamos ser partícipes de este sufrimiento por Cristo. Amén. Cuando de verdad es por Cristo, ¿verdad? No por tus errores o por efectos del pecado que tenemos por ahí, que eso sí hay que modificarlos, pero me parece la película más real antes de partir este momento de las Olimpiadas.
Es que es muy...
O sea, si imagínate si el día de mañana nosotros ya no estamos, ¿qué va a quedar como precedente en el mundo? Que hubo esto, esta infamia de esta gente, y que hubo que lo contrarrestó.
Hubo gente que se contrarrestó, y curiosamente esa gente ha desaparecido.
¡Ay, qué emoción!
Oye, pero entonces de este lado vemos una clara oposición, o sea, te habla de la señal de los tiempos que estamos viviendo. Hay una clara oposición mundial en contra de la fe cristiana que se va a manifestar así descaradamente incluso en eventos mundiales como los Juegos Olímpicos. Va. Pero, oye, está viendo ver conflictos en diferentes partes que están arreciando.
Sí.
Hay uno en...
Sí, bueno, déjame decir, ahí vamos. Oigan, pero ya se nos fue la hora, ya nos vamos, ¿ok?
No. Es que puede ser nuestro último programa.
Bueno.
Sí. No le encuerda, no le encuerda.
No, bueno, es que, miren, les iba a hablar de este tema que pues es todo un tema, pero tiene que ver ahorita con lo que estamos diciendo. Miren, yo tengo la fortuna que crecí en una familia cristiana de cuna. Bendito sea el Señor, que, ay, dice Emilio, especial de 2 horas, sí, porque hoy es especial, ¿verdad que sí, Emilio? Sí, mi amor.
Bueno, oye. No le den cuerda, tranquilo, tengo que comer.
Solo de pan vivir el hombre, hermano. Oye, y entonces, pues en mi crecer cristiano, y yo creo que me entenderán muchos de la generación, pues que estaba un poco prohibido esto de traer dijes y cosas así de cruces y demás, porque era muy de la parte católica, ¿verdad? Que era como anticristiano, como ídolo, como una cosa así. Pero a partir de la pandemia, donde se ha arreciado este rechazo a Dios, este rechazo a lo que es el cristianismo, y que tú quieres salir a la calle y de verdad... mostrar que no eres cualquier persona, que tienes una fe y tienes, al tú tener una cruz en tu cuerpo, que no le estás idolatrando, que no es una forma de culto, ni es un objeto que tú consideras de que, ay, es que traigo a Jesús, nada que ver, uh-huh. Pero sí es una muestra de decir, yo creo en Cristo.
Amén.
Y entonces, yo me acuerdo que ya tiene tiempo que yo decidí hacerlo. Y de repente veo a la redonda cómo ha estado creciendo este auge de traer estas crucecitas, que ya no es un símbolo católico meramente, ya es
un símbolo cristiano
donde tú estás diciendo abiertamente, creo en Cristo, mi fe es cristiana. Y me parece que es muy importante tener algo que podamos estar manifestando en el mundo, que somos diferentes.
Amén.
Y si que por eso te van a ofender y te van a decir y te van a ver feo, gloria a Dios.
¿Sabes yo qué tenía? Yo tenía un pescadito que decía Ixoye o Ictus, que se pronuncia Ictus. Y ese a mí, la gente me preguntaba porque era muy llamativo. Estaba padrísimo, no, se me rompió.
Ah,
pero yo, con cola loca.
¡Ay, no!
Oye.
No, hermano.
Pero el chiste aquí es que era tan llamativo, lo tenía siempre conmigo, y me preguntaban, ¿qué onda? ¿Qué significa eso? Y yo, y me servía para compartir la
por
fe.
Supuesto.
Y así evangelizaba, llegué a evangelizar unos 4 o 5 personas que en diferentes puntos me preguntaban, ¿qué onda con eso? Y aprovechaba, sí, los cristianos en el tiempo antiguo, bla, 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 y Cristo, y arrepiéntete y aceptar como tu salvador.
Wow.
Era genial. Pero ahorita es genial también gente que utiliza la cruz, que da manifestación pública de la fe cristiana, porque tenemos que aclarar algo. Estamos viendo un tiempo donde vivimos en una sociedad donde ya estamos viendo una sociedad no cristianizada. Es decir, que está abandonando la fe cristiana, Damaris.
Sí.
Que es adversa a la fe cristiana. Y ante ese tipo de situaciones... Esas manifestaciones públicas de fe cristiana ayudan a hacer ver y alentar a las personas de fe. No soy solo. Hay más gente que cree lo mismo.
Es correcto. Oye, ya sientes como un...
Un apoyo, ¿no?
Apoyo, sí, de hecho. También, Erika, mucho mucho gusto. Te mandamos un gran saludo. Como la pulsera de Wow Jesus Do, ¿te acuerdas también?
La pulsera.
Que fue un auge en su momento.
Sí.
Y que estaría muy bien traerlo de vuelta, ¿verdad? Lo que sea que pueda ser una manifestación de tu fe.
Manifestaciones públicas de fe.
Sí, sí.
Oye, orar antes de los alimentos públicamente.
Oye, muy bien eso.
Sí.
Sí, nosotros
convertir el agua en vino.
Ay, ay, ay. Ay, hermano.
Eso no, obvio.
Hermano, eso no, hermano. No, porque luego imagínate, al rato no. Ya cobras, entonces no. Oigan, bueno, pero lo que La noticia que precede a, digo, que procede a esto es esta situación que uno dice, pues ya tuvimos con las Olimpiadas, pero es que todo está junto con pegado aquí. ¿Se acuerdan que hace una semana pues estábamos nosotros haciendo una transmisión especial por la presentación y la participación del ministro, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante el Congreso, que fue fascinante, que fue maravilloso su recibimiento, la manera en cómo abordó el problema de la guerra contra los terroristas? Me encanta cuando él dice, ¿ustedes creen que es contra nosotros? No. Vienen por ustedes, es que vienen con ustedes y lo que nosotros estamos haciendo es protegerlos a ustedes.
Sí.
No, qué fuerte estuvo esta participación que tuvo tan valiente. Y entonces, pues ya saben ustedes que políticamente pues no es bien recibido en Estados Unidos. Les dijimos que se justificaron que porque Biden se stepping down, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Renunció a la candidatura. Biden. Que esta muchacha Kamala Harris iba a estar en su lugar y que por eso no lo pudieron atender, ¿verdad? Básicamente. Mientras que él estaba en esos asuntos, resulta que creyeron que era oportuno, ¿verdad?, hacer un ataque en los Altos de Golán, matando a niños.
A niños, sí.
12 niños que estaban jugando fútbol. Quisiera pasarles el video, pero la verdad es muy fuerte. Pero sí necesitamos hacer compartir estos videos porque la sociedad piensa que todo lo que se trata de ataques a Israel, ellos mienten. Ellos creen que no es verdad y le están dando todo el lado a Palestina, a los grupos terroristas, y eso no es cierto. Entonces, se hace este ataque, inmediatamente Benjamín todavía, yo creo que no llegaba ni a Israel, y desde ahí empezó a mover todo, a pedir permisos en la OTAN, a pedir permisos para atacar a los grupos terroristas. Sí. Y en ese momento... Irán, Turquía empieza a amenazar a Israel. Si tú te atreves a hacernos algo, vamos a acabar con Israel. Así fueron las declaraciones del presidente de Turquía.
O sea, las tensiones, el ambiente poniéndose a nivel de tensión que no habíamos llegado antes de...
Bueno. ¿Y tú crees que eso le importa a don Benjamín y toda su tribu, literal?
Es que...
No le importa. Porque cuando ya... Oye, ya tienes gente secuestrada, tienes gente muerta.
Lo que pasa es que están en una situación donde si no respondes con dureza y con firmeza, te toman la medida y es como que ya puedo hacerles lo que sea sin que haya repercusiones. Y siempre tiene que haber repercusiones. Recordemos que un gobierno no opera lo mismo que una persona, chicos. Es que pues un gobierno no debería de matar a gente. No. El gobierno tiene que establecer justicia. Dice la Biblia que al gobierno se le dio el poder de la espada para castigar al malo. Sí, y el gobierno tiene función de establecer un orden, defender los derechos y libertades de los individuos y organizaciones con el poder de la espada dentro de un territorio, pero también de defender al territorio de invasiones o de ataques extranjeros. Y es parte de lo que se espera que haga. Y en una guerra, pues obviamente va a resultar gente muerta y demás, pero se tiene que responder de esa manera si es que no se arregla nada diplomáticamente. Ellos no tienen la intención de arreglar nada diplomáticamente, tienen la intención de destruir al pueblo de Israel. Entonces pidió permiso y les arremetió y atacó, logró matar a...
Bueno, es que ha estado tan candente, o sea, cuando a este día llevamos casi 300 días desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Ya son 300 días de conflicto continuo, y entonces unos días más que otros, pero obviamente que no sale muchas veces en los medios ni a la luz, pero el 27 de julio, quería checar la fecha, fue este ataque con cohetes que impactó el campo de fútbol matando a 12 niños de Israel. Y obviamente Israel responsabilizó a Hezbollah. Cuando vean el video, una niña estaba jugando en los juegos al lado de esa cancha de fútbol. Y estaba, puso su celular, como ahora todo mundo graba, ¿verdad? Y que yo digo, también esas cosas como Dios las permite, ¿verdad? Porque fue la prueba evidente de que no fue armado, no, sí pasó. Pone el y se empieza a oír la sirena. Pero la sirena, no sé si ahí se maneja diferente, porque no fue ni siquiera el minuto que tienen para esconderse. Y cuando apenas va corriendo, ¡pum!, se ve cómo cae el cohete al lado de ellos. Y quedan los niños gritando y demás. Pues me imagino que ellos sí sobrevivieron, pero fue exactamente ahí al lado. Entonces, esto es en ¿cómo se llama? El 27 de julio, y el 30, Israel apuntó contra un comandante de Hezbollah en el sur de Beirut este martes, o sea, el día de ayer, y nada más se oyó que hubo un ataque. Bueno, hoy la noticia es que Israel mató al líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Y yo de veras, yo estoy de que ¡ah! ¡No te pases! ¡Qué bárbaros! Está tremendo.
O sea, no te vas a salir con la tuya. ¡Órale!
No, por supuesto. Y no solamente eso, sino que yo me voy a asegurar de que tú entiendas en qué posición estamos. Que no te tenemos miedo y que voy a hacer todo lo posible para asegurar a mi gente y que no te metas con nosotros. Entonces, ya en este punto, o sea, imagínense, no se metieron con un pequeño líder. O sea, el líder de Hamás, el máximo líder de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán. Hay muchas cosas que uno puede pensar en medio de esta situación, y es que una de esas es, o sea, ¿no crees que no te habíamos matado porque no sabíamos dónde estás? ¿Verdad? O sea, los tenemos guachados a todos, vigilados exactamente dónde están. Y que tú te metes con nosotros, o sea, nosotros queremos paz, pero si tú matas y sigues matando a nuestra gente, va a haber consecuencias. Y así nos levantamos el día de hoy con esta noticia oficial. ¡Ay, cómo no! Pues ya hay.
Oye, eso encendió los ánimos.
¡Cállate!
O sea, no, si la cosa estaba tensa.
O sea, porque no se enciende con 12 niños que estaban jugando fútbol.
No.
12 pequeñitos que se les quitó la vida. Y espero en el Señor que estén con él. Pero nadie hace guato por eso. Nadie hace guato por eso. Pero sí me lo haces por un líder terrorista, y que ya está comunicados, y que ya estamos de luto, y que no sé qué, el presidente turco Erdogan, Israel no es solo una amenaza para el Líbano y Palestina, sino para el mundo entero. Ya estamos en ese crescendo en Israel. ¡Ay, no, qué barbaridad! O sea, muchachos, créanme, si no nos vamos en este momento, nos vamos a ir en las próximas horas, porque esto ya está escalando muy fuerte, y yo sí siento estos tambores de guerra mucho más fuertes. O sea, como que ya fue mucho show.
Claro.
Ahora sí les vamos a dar con todo. Y resulta que esta gente, o sea, imagínate, hoy se da la noticia del líder de Hamás, y ellos están tomando estos, creo que son 2-3 días, declararon luto nacional.
Por ese líder.
Están dando este luto, y entonces espera que el viernes haya un contraataque. Ahora, el contraataque no va a ser nada más de un grupo de terroristas de Hamás, ¿verdad? Porque ahora recordemos que Hamás es apoyado por Irán, por Turquía, aún por las fuerzas militares de Rusia.
Exactamente. Está también. O sea, estamos hablando de que este conflicto se perfila para la profecía de Salmo 82 y también la profecía de Gog y Magog, de Ezequiel 38-39, donde habla acerca de que primero la primera guerra con los vecinos árabes inmediatos y después con los más exteriores, incluido Rusia. Y tiene que presentarse este caso, esta situación así. Imagínate, no es de esperarse otra vez. Es lo que se esperaba, es de esperarse esto. Si nos vamos perfilando al rapto, Damaris, que esta situación se ponga tensa, porque partiendo nosotros, ese polvorín, esa tensión tiene que explotar y tiene que desatarse esas guerras. Algunos piensan que se va a desatar antes. La Biblia no especifica, pero mi opinión personal es que se va a desatar partiendo la iglesia, y que va a ser parte de los conflictos que se menciona con el juicio de los sellos, donde es el jinete rojo que trae guerras se van a entrar pueblo contra pueblo, nación y conflictos internos, ¿sí? Entonces yo creo que es parte de eso que se avecina.
Sí, definitivamente. Me encanta que, o sea, ¿tú crees que el Benjamín se sintió intimidado y dijo, oigan, pues quién sabe quién fue, ¿verdad?
Es un hombre de
guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió este miércoles a su nación tras la muerte del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y de alto mando de Hezbollah. Israel ha dado golpes aplastantes, dijo, a sus enemigos en los últimos días, dijo en una declaración televisada. Hace 3 semanas atacamos al jefe militar de Hamas, o sea, ¿no?, Mohamed Deif. Hace 2 semanas atacamos a los Houthis en uno de los ataques más lejanos que ha llevado a cabo la Fuerza Aérea. Y ayer atacamos al jefe militar de Hezbollah en Fuad Shukur, dijo el primer ministro. Ajustaremos cuentas con cualquiera que nos haga daño, cualquiera que masacre a nuestros niños, cualquiera que asesine a nuestros ciudadanos, cualquiera que haga daño a nuestra nación, la sangre correrá por su cabeza. Señaló su determinación de mantener la lucha hasta que se alcancen los objetivos de la guerra. Netanyahu se refirió a anteriores llamados que ha recibido para poner fin a la guerra en Gaza, diciendo, no cedí entonces y no cederé hoy. Wow. Así que Netanyahu no mencionó la muerte, pero dio este mensaje sin decir que ya lo habían matado, ¿verdad? Pero se confirmó minutos después que Israel, pues no dijo nada, pues ya para qué las evidencias ahí están, hombre, pues quién fue, quién sabía, pues nosotros. Entonces, me encanta la actitud, la determinación de este hombre, que ya les dijimos que tenemos estas fuentes que nos aseguran que pues sí es cristiano, que
de verdad sí es cristiano. Eso, que se ha compartido el evangelio y que ha aceptado, y que imagínate que sea cierto eso.
Qué maravilla. No, qué maravilla. Pues entonces, y ya sabemos que pues aunque no fuera cristiano, pues estás de acuerdo que Dios tiene todos sus ojos puestos en el hermoso pueblo de Israel.
No porque sean buenos o demás, sino porque... por causa de amor a los patriarcas, al pacto que hizo Abraham, Dios ama la descendencia y tiene un compromiso con esa descendencia.
Sí, y aparte que, bueno, pues están ya tomando su posición en esto que será la película de la tribulación y la gran tribulación, donde Israel tiene el primer personaje, ¿verdad? El ahora sí que es el personaje principal de esta historia, y estamos viendo cómo está ascendiendo a ese lugar. Yo estoy muy emocionada, hermanos. O sea, de veras, yo oro por el pueblo de Israel, yo oro por la gente que pueda reconocer a nuestro verdadero Mesías. Sabemos que muchos van a ser engañados y van a aceptar a este hombre falso, ¿verdad? Que va a... Pues ahora sí, yo digo, oye, tanto tiempo de espera para construir su templo y como quiera se los van a embarrar, se los van a contaminar, válgame. Pero bueno, son cosas que tienen que suceder, escrito está. Y entonces, bueno, pues es en eso estamos, porque esto no se acaba. Oye, si hay alguna noticia...
Eso es por un lado del conflicto de...
Del conflicto, sí, ahí voy para allá, ya sé que ya. Bueno, a lo que voy es que esto está en el rojo vivo. Si hay alguna otra cosa que suceda, créanme que vamos a hacer lo posible por hacer una transmisión especial el viernes o en cuanto suceda para llevarles todos los pormenores. Por otro lado... Ay, pues resulta, ¿verdad?, que en el otro lado del mundo, resulta que este señor, que no sé si es pariente de nuestro querido presidente, pero que sí son muy amigos, pues resulta ser que ustedes saben que hubo recientes elecciones en Venezuela.
A lo Maduro.
Ah, sí. de veras, hermano. Ay, ay, ay. Pues resulta que...
Oye,
que pues todo mundo cuando cree que hay elecciones piensa que de veras, así como nosotros, ¿verdad? Que de veras va a valer nuestro voto, que de veras vamos a cambiar el mundo.
Se calcula que fueron un 70% los que votaron en contra de él, tratando de quitar el gobierno de Maduro en Venezuela.
Lo mismo pienso que pasó aquí, ¿eh?
No, aquí mi opinión es que sí había mayoría para que ganara AMLO, pero le excedieron con las truculentas, entonces no era para que ganara con tanto. Pero acá sí ya querían quitar, o sea, ellos votaron por el socialismo, por el comunismo con Chávez, con Hugo Chávez. Chávez gobernó, que fueron 12 años, solo así, y luego llega Maduro, o sea, estamos hablando de 24 años de este gobierno socialista que ha llevado a la gente a la pobreza como, o sea, pocas naciones. Todos los índices de prosperidad, de educación, de salud iban creciendo y mejorando y demás con el capitalismo. Luego llegan con este sistema de gobierno que ha empinado y llevado a la gente a la pobreza al punto donde ya querían cambiar el gobierno. Pues Maduro dijo, no, esto fue un golpe de Estado fascista, antirrevolucionario, bla, bla, bla. Y aquí mis chicharrones truenan. Eso nos habla de cómo puedes votar socialista en el poder, en socialismo, en comunismo, en el poder, pero sacarlo.
Tras el oro te trae la historia, los protagonistas y las curiosidades de este gran evento deportivo.
Entonces están desconociendo las elecciones y está la trifulca en Venezuela.
Claro, dentro de un escrutinio, lo entiendo.
El pueblo desesperado.
Ahora, ¿cuál sería el motivo por el cual
ese tipo de gobierno?
¿O por qué cree usted?
Y no hay quien
que no se ha mostrado las actas por parte del régimen. ¿Qué explicación lógica le podría encontrar?
Son parte de lo que se espera que se vaya a ver.
La explicación más lógica que uno puede encontrar es que hay algo que ocultar. Si yo no muestro algo, es porque lo estoy ocultando. Y ese ocultamiento obedece a una sencilla razón.
Un indicio de
que. Y es la que le digo, la mayoría de votos.
Gente en el poder tratando de perpetuarse a costa del pueblo, que busque sus intereses a costa del pueblo. Y luego logró eso el asunto de Damaris. O sea, los reportes que he escuchado es que este Maduro está bien metido en ocultismo, hacen trabajos de ocultismo y demás en el gobierno, ahí en los edificios y demás, y es bien compañero, bien amiguis de AMLO y su pandilla.
Te digo, no, pues si es que se apoyan, son el club de entre él y el boliviano, ¿verdad? No, pues claro que sí. Ya lo sé. La verdad, no me... Mira, es una de esas noticias que te indignan y te dan este sentido de justicia. Uh-huh. Porque definitivamente, por un lado tienes como la política burlándose, como siempre, de la gente. Sí. Y abusando, porque en este caso no estamos hablando como México de que, bueno, pues allá están haciendo sus cosas, ¿verdad?
Claro.
Pero de este lado, a ver, me están diciendo que no sé qué se oye. ¿Ya se compuso, muchachos? ¿Ya nos oímos bien? Bueno, no me asusten, oigan. Bueno, aquí estamos. En Venezuela ya tenemos una crisis causada por el gobierno. Ya tenemos un cuadro donde definitivamente no hay para dónde, o sea, no es como que, pues, ¿quién sabe qué está causando esto? No, o sea, todo el mundo ya sabe, o sea, tenemos aquí migrantes de Venezuela, de hecho, fui a un lugar, donde ya hasta pusieron sus negocios y todos, porque han emigrado de ahí, porque no soportan la situación, así como muchos que se vienen de Cuba y demás, ¿no? Por la situación tan terrible en la que se encuentran. Entonces, te pones en un momento de elección donde crees, esperas que tu voto cambie.
Que cuenta tu voto, que tienes, tienes opinión, voz y voto en asuntos de tu gobierno.
Ay, ay, ay.
De nada más.
No. Pues resulta que que en estas elecciones, bueno, su contrincante sí sabías que fue una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, con muchísima esperanza, ella dijo, claro que vamos a ganar, así como doña Xochitl. Estaba muy, muy segura, ¿verdad? Porque estaba muy evidente que... Pues
los ánimos de todo el pueblo eran, claro, eran de
ya cambio. No era la persona, era una elección general de quererlo sacar. Y pues nada, que resulta que salió con ganador con el 51% de los votos en su momento, ¿verdad? Cuando dijeron las votaciones... Y uno dice, ¿es en serio? O sea, es que, ay, señor. ¿Pero estás de acuerdo? Pues así tenía que ser, porque si no, pues es como que dices, ¿y ahora cómo le hacemos para revertir todo este cambio de tantos hábitos tan tóxicos que ha traído el gobierno? Porque, pues aunque, porque como allá hay muchos que sí son beneficiados, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Aunque son recursos de otros lados. Pues son beneficiados y esos, por favor, y sobre todo los adultos mayores y demás. Pero en esta crisis, pues mira qué fuerte, o sea, me parece muy valiente de parte del pueblo venezolano, que han estado muriendo, han estado siendo heridos y muchos sacados, literal, porque decidieron hacer un golpe de Estado.
Tenemos que orar por... Tengan
por
sus oraciones del pueblo de Venezuela.
Por favor. Sí, se los pedimos que estemos orando por este pueblo venezolano, que en el WhatsApp, si ustedes no están en las moments del WhatsApp, ahí han estado poniendo audios de hermanos que han salido urgentemente saqueados de sus casas y demás por todo este movimiento. Cristianos o no cristianos se han unido todos. Y en las calles ves las fuerzas militares y demás. O sea, la condición en estos momentos es terrible. Y yo le platicaba, le comentaba a Alberto que me recuerda mucho esta situación, este panorama internacional me recuerda mucho a las películas del rapto que hemos visto en todas sus versiones, donde hay este panorama, donde te presentan un conflicto aquí, está candente acá, todo lo político, guerra, protestas y demás. Y justamente así estamos, porque el mundo tiene que estar inconforme, tiene que sentirse con este sentimiento de injusticia, de llevarlo a volcarse en una protesta como para que puedan decir, estamos clamando por un líder que de verdad gobierne, un líder que de verdad pueda darnos soluciones y que creen. Pues ese es el perfil del anticristo. Entonces,
así es. Mientras que la gente sigue volteando al gobierno y no a Dios para solucionar sus problemas, la gente va a ser del gobierno y de los líderes políticos sus ídolos, y así va a terminar siendo con el anticristo. Lamentablemente vamos para allá y la gente está... En su rechazo a Dios, pues tiene que abrazar a algún salvador, y el salvador es el gobierno, típicamente lo que se ha utilizado, ¿sí? Pero el Señor también utiliza esto, Damaris, para apretar las tuercas o para causar un... arruinar esa idolatría. Porque se dan cuenta ahorita que el gobierno no es la solución. Los venezolanos ya aprendieron la lección. Mi problema aquí es...
La aprenderemos nosotros.
Es que vamos camino para esa dirección.
Ay, ay, ay.
Sí.
Bueno, yo pienso que nos vamos a quedar a medio camino, ¿no? Por favor. ¿Cuántos dicen que nos quedamos a medio camino? Sí, porque pronto sonará esa trompeta.
Que el Señor venga por nosotros.
Y el Señor va a venir por nosotros. Y entonces ahí se van a quedar con su presidenta. Sí, porque la verdad es que esta chica, pues sí tiene muy buena preparación, tiene muy buenas intenciones, pero pues es una copia bueno, no barata, pero no, porque no es barata, es la continuidad de los planes que nuestro expresidente pues también tenía, y aparte, pues es una discípula de aquellos que gobiernan la Agenda 2030. Ella está puesta para ser un instrumento que pueda acelerar desde lo que es la Nación de México a la Agenda.
Oye, pero...
Literal.
Pero pues, de primeras cosas que hizo cuando, ahora que fue elegida, fue su reunión con los de Bedrock.
BlackRock.
Ah, sí.
Sí, porque BD es otra cosa.
BlackRock.
BlackRock.
École, eso. Sí, eso,
sí,
eso,
sí.
Eso.
Sí,
sí, o sea, para más. Ver, oye, ya prácticamente, sí. Ok, ya te pusimos en el poder, esta es la agenda para que la apliques y la... Y déjame decirte, los de BlackRock son los que están impulsando todas esas producciones woke en Disney, en los diferentes... y todo el apoyo del mes son por imposición de BlackRock, donde pues tienen el dinero y tienen que... te vienes por esta línea, si quieres que te sigamos prestando dinero, la línea de crédito y demás, es por esta forma. Si no...
De hecho, todas las empresas y todas las cosas que tú consumes en todo tiene que ver con este monstruo de industria que es BlackRock, que está detrás de todo, o sea, es que está metido en las comunicaciones, en los transportes, en la comida, en lo, todo. Por eso uno dice, ¿y por qué me estoy enfermando? ¿Y por qué esto? Pues, ay, hermano, pues que ya, pues uno hace lo que puede, se cuida y todo, pero pues, ¿verdad? No, ya no vamos a llegar a un punto donde ya nos estresemos y ya... Porque, bueno, dice la palabra que aunque comieras cosa mortífera, no te hará daño. Por eso oren antes de los alimentos, muchachos, porque ahora sí necesitamos mucha fe.
Ya es una cuestión de salud. Digo,
sí,
de...
sí. Ya no es una Señor, cuestión de salud, sino...
Quítale lo...
Sí, todo lo contaminado, todos los virus, todas las cosas que le quieran poner. Señor, guárdanos y haznos un sistema fuerte, ¿verdad? Un sistema fuerte inmunológico y digestivo y demás. Bueno,
sí.
En fin, de verdad que estamos en esta carrera final, en esta, yo diría que ya estamos en el sprint final. ¿Sí lo sienten?
Bueno,
sienten que estamos en el sprint final.
Deja tú las noticias. La guerra espiritual de Maris.
Ay, por eso digo, porque
oye,
si este no
te
es.
Te compartí un video hace una semana, dos semanas de cómo. Oye, muchos Watchmen y demás estaban comentando de cómo la guerra,
wow,
a nivel personal, sí, familiar, sí, digamos, o sea, estaba arreciando de una forma tremenda. Es como que si el enemigo, sí, es como que es el último que, la última chance que tengo para hacer que se queden o para hacer la vida de cuadritos y está empeñándose. Pero a medio de esto vemos grandes victorias, gente que todavía sigue viniendo al Señor y gente que está siendo restaurada.
Ay, qué hermoso. Por eso de verdad no dejen de compartir el mensaje que nos salva hoy y nos salva en la posteridad. El Señor nos ha dado este gran regalo de poder ser salvos para estar con Él, salvos de la condena que nosotros merecemos, pero también salvos de esto que va a ser real para muchos, que es este tiempo de la tribulación y la gran tribulación. No te desanimes si no te escuchan, no te desanimes si ya lo hiciste y no te hacen caso. Síguelo haciendo, porque como yo les digo aquí a la iglesia, va a haber un momento, va a haber un día en que ya no habrá más reuniones. Va a haber un día que esto va a estar cerrado y que ya no van a estar, no vamos a estar nosotros, ni tú tampoco. Pero esa es la referencia que les va a quedar a la gente que no escuchó esa palabra que tú les diste, ese mensaje que cada rato les mandabas, imágenes, versículos, cositas bonitas, inspiradoras en su WhatsApp. Eso es lo que les va a quedar. Y créanme que Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para traer la cosecha más grande, dice la palabra de Dios, de almas. Y que van a ser millones que van a recibir a Jesucristo
en momentos
en medio de la tribulación.
En medio de situaciones apremiantes, pero va a haber vida.
Amén,
espiritual.
Amén. Así que no dejemos de hacer la buena obra y sobre todo, pues no dejemos de santificar nuestras vidas. Porque, óigame, yo quiero todo el vestido completo y el velo. Amén. Y todo. Ok, bueno, los que ya acaban de llegar y nos están sintonizando, de verdad, escuchen el principio del programa. Les compartimos que yo y Albert tuvimos un sueño. Los dos, así en días seguidos, del rapto, literal. Entonces, bueno, chequen el principio del programa. Por lo pronto, discúlpenos porque ahora sí se nos fue a hora y media, pero ¿qué nos pasó el día de hoy? No es cierto, es que Emilio nos dio permiso y dijo que era transmisión especial. ¿Verdad que sí, Emilio?
No le den cuerda, chicos. Hace hambre, ya tengo que preparar la comida.
Oigan, les damos muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Como siempre, pueden sintonizarlo, la repetición. Saludos a Bere, saludos a Pepe. Pepe Zavala, qué gusto. Un abrazo a George, a Javi, Caro, Betty. Y Emilio, ya ves, dice, culpa a mí, hermanos. Les amamos mucho, Dios les bendiga y recuerden que estamos más cerca que nunca de ver a nuestro amado Jesús, el Rey de Gloria, que viene pronto. ¡Maranata!
One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance. My God, what if his appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready, get ready.